En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La Iglesia debe de ser entendida como una comunión de bienes, y no como bienes de carácter material solamente, sino también espirituales. Se basa en tres grandes pilares: la evangelización, el culto y la caridad, todos ellos interrelacionados y unidos entre sí. Hoy en El Espejo de la Iglesia hablaremos de la gran riqueza que suponen los carismas y dones que cada día los bautizados ponen a disposición de las comunidades. Una tarde de viernes más, en el control de sonido, Cristina Castellanos les habla, encantada, Marta Benito. Tarde de viernes, David, bienvenido al Espejo.
Muy buenas tardes, Marta.
Vamos a hablar esta tarde de la Iglesia Diocesana y saludamos. Primero vamos a saludar a Leo, le tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo, Leo.
Muy buenas tardes, Marta, buenas tardes, David, ¿cómo estáis?
Bueno, saludamos también a Andrés de la Calle, el que fuera vicario general durante varias décadas en nuestra diócesis. Buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes, Marta.
Y también a Enrique Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, pues vamos a empezar por Andrés, por el cargo que ocupó, que yo creo que sí que es relevante, ¿no? Vamos a dar a entender a todos nuestros oyentes qué entendemos por Iglesia Diocesana, Andrés.
Bueno, pues se entiende por Iglesia Diocesana o Iglesia Particular, que también se llama así, una comunidad de fieles cristianos en comunión de fe y en los sacramentos con su obispo, sucesor de los apóstoles, y él con el obispo y sus colaboradores, que son los presbíteros. Esa iglesia particular está en una demarcación aquí en Segovia, coincide concretamente con el territorio provincial, pero es una comunidad de fieles que vive la fe, celebra el culto y es testigo de la caridad, pero está unida a su obispo y pastor, sucesor de los apóstoles, repito, que en colaboración con sus presbíteros trabajan por el pueblo de Dios.
El obispo, los presbíteros y también muchos laicos, ¿no?
Efectivamente. Efectivamente, que son los laicos, porque sin ellos no habría pueblo de Dios. Entonces, el derecho canónico dice que eso es una porción del pueblo de Dios. Pero la definición que dan de la Iglesia, quieren resaltar que es una sucesión apostólica quien la preside y quien colabora con él. Pero claro, ¿qué hace un obispo y unos sacerdotes si no hay pueblo de Dios? No tendría sentido. Pero muy bien, David.
Porque los sacerdotes, al fin y al cabo, sois ministros, sois servidores, ¿no?
Servidores del pueblo de Dios, en comunión con el obispo y a través del obispo con el Papa. Pero para el pueblo de Dios y con el pueblo de Dios.
Leo es sacerdote extradiocesano. Yo quería que nos contases un poco tu experiencia, tu caso personal del tiempo que llevas aquí en nuestra diócesis, y también un poco que nos cuentes cuáles son las motivaciones que os animan a venir, ¿no? Y cómo se hace todo este protocolo de llegada y demás, Leo.
Bueno, pues a ver, primero que todo, pues saludos pues a toda la audiencia. Yo creo que ya está la segunda vez que me toca estar aquí en el espejo de la Iglesia, que me da una alegría pues por eso, en ese sentido de que tenemos la posibilidad de inclusive nosotros que estamos un poco lejos del centro, poder también comentar y poder hablar pues en este espacio que se nos da. A ver, yo pertenezco a una comunidad religiosa. Yo soy de una comunidad misionera, se llama Los Misioneros de Yarumal, es una comunidad de Colombia. Y yo estuve trabajando en misión 10 años en África y hace 2 años he sido enviado aquí en una experiencia que tenemos dentro de la comunidad y un convenio con la diócesis de Segovia para poder venir a hacer una formación profesional, formación pastoral, renovación también pues para nosotros como misioneros y a la vez poder tener la posibilidad de compartir nuestra fe y nuestra experiencia de fe con el pueblo y los diferentes pueblos y parroquias aquí en Segovia. Entonces, sí, ya hace casi dos años llegué, estuve trabajando un tiempo en Zarzuela del Monte, estuve ubicado en Zarzuela del Monte y hace unos meses me cambié, hace un mes y algo, estoy trabajando ahora en este lado de Muño Pedro.
Preguntaremos a Enrique, él es un laico comprometido con la Iglesia de Segovia, pero sí que quería que me contases un poco cómo es la experiencia de acogida a los pueblos donde llegáis,
a ver,
o a las parroquias.
Pues muy bien, yo siento que hay mucha cercanía, y yo creo que mi experiencia ha sido de mucha cercanía con la gente de los pueblos, con los líderes parroquiales, De verdad que me he sentido muy acogido, me he sentido muy contento en este tiempo que llevo aquí. Siento que la iglesia de Segovia, especialmente esta iglesia, pues la iglesia más rural, se da uno cuenta que la bondad de las personas es grande y hay un espíritu de recepción y de acogida a nosotros que venimos de afuera, o en mi caso, pues lo puedo decir yo personalmente, en mi caso de yo venir de otra experiencia de iglesia, de otra experiencia de comunidad, me encuentro aquí acogido por la gente de verdad que estima mucho el hecho de que nosotros estemos aquí prestando un servicio a la comunidad, y de verdad que lo sienten así, que estamos en función de colaborar y de ayudar a estas comunidades cristianas en su atención pastoral y su atención también sacramental.
Enrique, llevas años ya trabajando para la Iglesia de Segovia. Vas viendo esta transición que se ha hecho, ¿no? De la importancia o de cura en cada pueblo, como había hace años, a tener un cura sirviendo al mínimo 3 o 4 pueblos, incluso a haber pueblos donde las celebraciones dominicales han desaparecido. Bueno, no han desaparecido, sino que están en espera de presbítero, ¿no? A determinados domingos al mes que acude el sacerdote que dirige esa comunidad parroquial, ¿no? ¿Cómo va siendo esta transición? ¿Cómo lo han aceptado las comunidades parroquiales? ¿Somos conscientes de esta gran realidad?
Pues realmente sí. Todo el mundo es consciente de la bajada del número de sacerdotes diocesanos. En la actualidad me parece que hay 41 diocesanos.
¿En activo?
En activo, efectivamente, en activo. Incluso algunos superando los 75 años de edad, ¿no? Y, bueno, pues la opción que ha tomado el obispado es de traer, importar, digamos, a nuestra diócesis, de alguna forma dicho y bien, a sacerdotes extradiocesanos para paliar ese déficit de presbíteros en nuestra diócesis, ¿no? Y otra de las razones también para ocupar ese espacio que se queda, porque tú bien has dicho que al menos 3, y a veces 5 y a veces 9, especialmente en los arciprestazgos más alejados de la capital, más despoblados, como pueden ser el mío,
Sepúlveda,
de Santa María, Sepúlveda,
Riaza,
efectivamente, pues los sacerdotes tienen un mínimo de 7 parroquias, si no son 8 o 9, ¿no?, o más. Y, bueno, pues en la actualidad hay un número que se aproxima al 50% del total de sacerdotes en activo que provienen de otros países. Hasta ahora han sido mayoritarios los colombianos, ¿verdad?, como leo, pero en los dos últimos años han venido sacerdotes centroafricanos, del Congo y de otros países como Ruanda, etcétera. Y la gente de estos pueblos, especialmente de las zonas rurales más deshabitadas, que es donde mayormente están estos sacerdotes, y estamos los celebradores de la palabra para, efectivamente, hacer que las comunidades puedan reunirse los domingos y orar y celebrar el Día del Señor, pues son conscientes perfectamente de esa situación. Y, bueno, pues son acogidos, como bien ha dicho Leo, benignamente, conocedores del déficit que tenemos de vocaciones en nuestra diócesis y, bueno, sabedores que hay que rezar mucho para que el seminario diocesano crezca en vocaciones y dé buenos, grandes y santos sacerdotes.
¿Cómo podemos los laicos colaborar dentro de nuestra parroquia, Enrique? Háblanos desde tu experiencia, porque
sí,
muchas veces nos retrae el entrar en la sacristía y decir, ¿qué puedo hacer?
Sí, efectivamente. Yo creo que no hay que esperar a que el sacerdote llame a tu puerta para pedirte colaboración. Tenemos en todas las parroquias, o deberíamos tener, si no en todas formalmente, pues formando un consejo interparroquial, por ejemplo, en todas las parroquias que atiende un mismo sacerdote, para colaborar pues en toda la pastoral interparroquial, ¿no? Y en estos pueblos más pequeños, quizás donde hay muy poca gente y son mayores, pues hacerlo a través de actividades que se puedan realizar a nivel arciprestal, participando en ellas activamente y buscando quizás a las personas más jóvenes, que es el gran déficit que tenemos, el gran problema de cómo llevar a los jóvenes a participar activamente en las iglesias.
Andrés, Háblanos un poco de ese fondo interdiocesano tan importante. Los datos económicos al final hay que están ahí, están publicados en la revista que se ha enviado a todas las parroquias, que lleva por título Nuestra Iglesia, para la campaña del próximo domingo. Están publicados también en la web, en el portal de transparencia, cualquiera puede acudir a ellos. Pero sí que creo que es importante que nos hables de qué es el fondo interdiocesano.
Bueno, ese fondo se compone, en primer lugar, de la asignación tributaria que se recibe, que proviene a su vez de la declaración que hacen todos los creyentes o no creyentes cuando hacen la declaración de la renta y ponen la cruz, y esa parte proporcional va destinada a la Iglesia. Esa es una un ingrediente muy importante. Luego están las aportaciones de los fieles, que pueden ser a través de las colectas, que es lo más ordinario, también a través de donaciones, testamentos o domiciliaciones bancarias, que suelen también hacer varias personas. Hay de diversas maneras ese fondo interdiocesano económico, proviene, como repito y sintetizo, de la asignación tributaria de los fieles del pueblo de Dios mediante colectas, donaciones y también de, pues a veces a través de domiciliaciones bancarias, alguna que otra herencia o donación vienen. La intención es que la Iglesia se llegue a autofinanciar, se dice en latín citius, cuanto antes. Vamos camino de ello, pero esto es lento y se van dando pasos.
Pues son distintas formas de colaborar, como bien nos decía Enrique, esa manera de aportar nuestros dones a la comunidad parroquial, de manera económica a través de las domiciliaciones mensuales bancarias o a través de legados y donaciones. Pero sí que leo, antes de despedir este espacio, has tenido la experiencia de Zarzuela del Monte y ahora estás en el pueblo de Muñopedro.
Muñopedro, sí.
Pues, ¿qué puede aportar o qué aporta la Iglesia en esta España de la que tanto se habla, en esta España vaciada y de la que Enrique nos ha dado muy buena cuenta, porque yo creo que el pasado año estuvo recorriendo kilómetros y kilómetros? ¿Qué aporta la Iglesia, Leo?
Pues yo siento que hay mucho aporte de parte de todos, ¿eh? ¿Cierto? O sea, no es solamente la misma participación, no es solamente pues el estar pues como dispuestos a colaborar en la organización de los consejos pastorales, los consejos parroquiales, económicos, que es también una forma muy interesante que yo veo en todos estos pueblos, que hay un gran interés de la gente verdaderamente de cuidar, aunque bueno, a veces puede limitarse solamente pues de los bienes, pues de cuidar de sus templos, de cuidar de sus casas, pero también se da uno cuenta que todos están en función verdaderamente de cuidar la parroquia como tal, ¿cierto? De procurar que hayan las cosas necesarias, de procurar que las celebraciones se lleven a cabo, y yo veo mucha participación en la gente de precisamente de organizar todo esto, no solamente en el aspecto pues del ornato y de la decoración, sino también en la preparación espiritual de dichas fiestas. Yo siento que sí, puede ser que nuestros pueblos cada vez están más vacíos de gente y la gran reacción será que los pocos que quedan tendrán que hacer mucho más. Y eso es lo que yo estoy viendo pues en estos pueblos. O sea, uno ve que las personas cada vez están apersonando más de los roles que tienen que desarrollar pues dentro de las parroquias, y no se están pensando que sea el cura el único que tiene que hacer las cosas.
Pues el próximo domingo, como decíamos, se celebra la jornada diocesana, de Iglesia diocesana, y por lo tanto sí que pedimos a todos nuestros oyentes que sean conscientes de la realidad de la Iglesia y de la importancia de la Iglesia en nuestras comunidades, en nuestras localidades. Muchísimas gracias, Enrique, Andrés y Leo, por estar aquí en el Espejo de la Iglesia esta tarde.
Con mucho gusto. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Muchas gracias.
Nosotros continuamos con los laicos y sacerdotes extradiocesanos, de lo que nos hablará David.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues sí, Marta, los laicos y los sacerdotes extradiocesanos, ya que estamos hablando del Día de la Iglesia Diocesana. Lo primero que quiero decir es que a mí personalmente no me gusta la palabra extradiocesano. Cuando decimos así de un sacerdote, parece que estamos declarando que no pertenece a Segovia, que es de fuera. Sin querer estamos poniendo una frontera entre su condición y la nuestra. Que está, sí, pero que no es. Que es un cristiano distinto a los de aquí. A mí definitivamente no me gusta la palabra. Decimos que los sacerdotes son extradiocesanos a todos aquellos que no están incardinados en la diócesis, pero ejercen su labor pastoral en la misma durante un tiempo. Ya nos ha dicho Enrique que los sacerdotes en activo son 41 de origen nacional y casi 40 de origen extradiocesano, de origen foráneo. Es decir, casi la mitad de nuestros sacerdotes ahora mismo no proceden de nuestra diócesis. Pero mientras estén aquí, y aún después, Ángel, John, Jean-Marie, Leonardo son para mí tan segovianos y tan diocesanos como cualquiera de los que no procedemos de tan lejos. Y yo creo que muchas veces, a pesar de la experiencia de Leonardo, no les ponemos fácil su tarea. Por nuestros hábitos y comodidad, por diferencias culturales que las hay, puede haber rechazos y malentendidos, y así ponemos en entredicho a la Iglesia Universal. Nos pueden separar miles de kilómetros entre nuestros lugares de procedencia, pero la Iglesia somos todos. Por ejemplo, Marta, tú eres de un pueblo no muy lejano con la provincia de Soria. Yo procedo de uno que linda con Ávila. No sé, nos separan 100 kilómetros, pero
nos une el centro de Segovia.
Nos une el centro de Segovia, nos une esta aventura de la radio y nos une el Señor, que es lo más importante. Los sacerdotes que vienen a trabajar a Segovia son necesarios, sí, si lo pensamos bien, son una bendición. ¿Se imaginan los oyentes que no estuvieran con la situación que tenemos ahora en nuestra diócesis? Y tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la actitud de los laicos con ellos y con su servicio? ¿Cómo nos comportamos cuando en nuestro pueblo nos cambian de cura y nos mandan un señor que no conocemos, que procede de fuera, que tiene que llevar 6, 8, 10 pueblos y que le vemos en misa los domingos y poco más? Yo creo que hay de todo. Leo ha manifestado la cercanía que ve, está muy contento, y yo creo que esa es la norma general. Pero también en ocasiones hay dificultades por la diferencia de culturas o por la experiencia cristiana. Y yo creo que los laicos estamos fallando, porque no nos ponemos en su lugar. Muchas veces no nos ponemos en su lugar. Leo ha dicho que ha estado 10 años en África. Hay otros curas, sacerdotes jóvenes, que tienen experiencias de evangelización muy fuertes en sus países de orígenes o en sus países de misión. Y luego llegan aquí, a lo mejor después de 6 o 8 años, y se encuentran con que el mayor problema que les ponemos es que, por favor, no nos cambien la hora de la misa del domingo. Tiene que ser un contraste muy fuerte, incluso a veces alguno se puede decepcionar. Hace unos pocos espejos, y hoy también, decíamos que hay que ir abandonando la idea estrecha que tenemos de nuestra parroquia para trabajar en el arciprestazgo o en la diócesis. Y yo creo que más allá, debemos trabajar en la Iglesia Católica, que significa universal. Y con estos hermanos sacerdotes que ahora tenemos con nosotros, tenemos una buena oportunidad de hacerlo. Con todas las dificultades que haya y con los desencuentros que surjan, que surgirán, a veces inevitables, claro. Pero tenemos entre nosotros a gente fenomenal, que están tocados por la gracia del Señor y están ilusionados con su trabajo. Vamos a hacerle la vida fácil. Desde aquí les mandamos una palabra de ánimo y un abrazo. Estamos en comunión.
Siempre recordaré las palabras de don César cuando dice que acude a las visitas pastorales de las comunidades parroquiales y le preguntan, tráigame usted un cura. Yo no tengo curas. O las da la comunidad o los curas no están.
Sí, es el empeño del obispo y hace bien en tenerlo, de que florezca el seminario, ¿no? Tener vocaciones de aquí y de fuera.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
David, no sé si te pongo en un aprieto si te pregunto qué fiesta celebrábamos el pasado lunes.
El pasado lunes, a ver, dime la fecha. Ah, no, San Martín de Porres fue el domingo 3.
San Carlos Borromeo.
San Carlos Borromeo, es cierto. Es
pues
cierto.
Sí, sabías que en la exposición Esplendor Fide, en el Palacio Episcopal, podemos ver una pintura al óleo sobre lienzo de San Carlos Borromeo de finales del siglo XIX, principios del XX. Obra de notable realismo, pues le vemos con esa nariz aguileña característica. Este santo, San Carlos Borromeo, nació en Arona, el norte de Italia. Fue llamado a Roma por su tío, el Papa Pío IV, que le nombró arzobispo de Milán y por eso aparece con las vestiduras litúrgicas de arzobispo en actitud orante frente al altar presidido por un Cristo crucificado. En Milán se tuvo que enfrentar a una terrible peste que asoló la ciudad en 1575. Movilizó a monjes y sacerdotes como enfermeros, una vez más la Iglesia dando ejemplo, para atender a los apestados y presidía descalzo las procesiones para implorar el fin de la epidemia. Fue canonizado en 1612 y se convirtió en uno de los santos más populares de la Contrarreforma. Lo pueden ver en el Museo del Palacio Episcopal.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Y seguimos hablando de arte. En este caso vamos a hablar de los conventos. Con Alberto Herreras, buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta, bien hallada.
Bueno, pues esta tarde nos traes el convento de Santa María de los Huertos. Háblanos, desaparecido ya.
Desaparecido ya, en efecto. Pero que tuvo una gran importancia. Lo primero que tenemos que decir es que fue el segundo convento fundado en la ciudad, pero fue el primero masculino. Nos tenemos que remontar a la segunda mitad del siglo XII, si es verdad la fecha de Colmenares, hacia 1176 aproximadamente, cuando se funda como priorato por canónigos regulares que seguían la orden de San Agustín. Y pocos años después, en 1208, pasó a la orden premostratense, que dependiendo en este caso de la abadía burgalesa de la Viz. Los premostratenses eran canónigos regulares de la orden de San Norberto de Premontré, que se habían creado en Francia en 1120. Estuvieron en el Valle del Eresma, como era habitual que los conventos se fueran fundando por allí. Estuvieron en el Valle del Eresma hasta el siglo XVI. El problema que tenían era muy sencillo. Cada vez que había una crecida del Eresma, el Eresma se desbordaba y se les solía meter el agua en el convento. Lógicamente el problema se agudizó cuando Felipe II recrece y hace nueva la presa para la Casa de la Moneda. Los frailes empezaron a quejarse al rey y el rey lo que hacía era darles buenas palabras, pero evidentemente lo que priorizaba era el funcionamiento de la ceca antes de parar la maquinaria para resolver aquel problema. Los frailes estaban ya tan hartos de la llegada de las aguas que terminaron optando por subirse a la ciudad. En 1627 se pasan al barrio de Santa Eulalia y dos años después se van donde estuvieron después, junto a la parroquia de San Facundo, ocupando una casa nobiliaria con torre fuerte, como tantas hay en Segovia, que se tuvo que derribar por ruina a finales de ese siglo XVII. El recinto de la Alameda se fue arruinando y poco a poco pues solo quedó el recinto del templo, que José María Cuadrado es el único que cita a finales del XIX como ermita de Santa Ana. La espadaña de la ermita, los jovianos lo recordarán, perduró prácticamente hasta finales del pasado siglo. La desamortización, como siempre en todos los conventos, le hizo desaparecer. Estamos en 1835. Pero el edificio permaneció, como es lógico, como muchos otros. El proyecto municipal de 1878 quería convertirle en muchas cosas. Por una parte, escuelas, juzgado municipal, audiencia, casa de socorro, las oficinas de consumos y mercado. Del mercado llegaron a elaborarse planos que se conservan en el archivo municipal.
¿Y de aquello quedó algo? ¿De aquel proyecto inicial?
De aquel proyecto inicial, sí. Quedan las escuelas, porque se construyen en 1901. Aunque el colegio actual, tal como lo vemos, se reformó en 1984. También se construyó encima de parte del espacio el Banco de España. Y, por cierto, hay una noticia muy curiosa, que en 1888 el edificio del convento, lo que quedaba del edificio del convento, estaba muy ruinoso y la proximidad a las paredes del Banco de España hacen que el director se queje porque hay un riesgo evidente desde esas ruinas pudieran intentar robar el banco. Con lo cual, al año siguiente de 1888, el edificio se termina de arriba.
Pero ahí estaría San Carlos Borromeo, que es el patrón de la banca, para protegerlo.
Pues seguramente. Muchísimas gracias, Alberto, por traernos una vez más estos conventos, y en este caso el convento de Santa María de los Huertos desaparecido.
Gracias a vosotros.
Vamos con la agenda para los próximos días. Mañana sábado tenemos varias citas, un encuentro zonal de celebradores en espera de presbítero en Nava de la Asunción a partir de las 11 de la mañana. El encuentro de monaguillos en la Casa de Espiritualidad a partir de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y una cita que nos proponen las monjas dominicas a las 8 de la tarde, una oración-meditación a través de la proyección de imágenes de las vidrieras de la catedral. Recordarles esta cita con la campaña del Día de la Iglesia Diocesana, que se celebrará el próximo domingo en nuestras parroquias, y también las vísperas misioneras en el convento de Santa Isabel a las 6 de la tarde. Les recordamos que la programación local de COPE Segovia, incluidos los programas de Iglesia Noticia y El Espejo de la Iglesia, se pueden, cuando lo deseen, escuchar a través de los podcasts que se encuentran en la web de COPE. Hasta aquí lo que ha sido El Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con la actualidad de COPE. ¡Feliz semana!